es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Está mi servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumas, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente el día de hoy. Recuerden que el Puente es un programa coordinado por el Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Marfil, Educación Filosófica. Mi nombre es Simón Antonio Dumas y hoy tendré el gusto de acompañarles a lo largo de esta emisión. Recuerden también que nos pueden seguir a través de Marfil Educación Filosófica y, bueno, a través de las distintas plataformas en YouTube de Uniminuto. Le mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos acompañan día a día también en este espacio. Bueno, hoy vamos a dialogar con nuestros invitados especiales, como siempre, sobre un tema que nos convoca particularmente a todos. Vamos a hablar sobre la Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, promovida desde la Universidad Nacional y apoyada por la Procuraduría General de la Nación, la Red para la Formación Ética y Ciudadana y varias entidades aliadas. Para ello, tenemos unos invitados muy especiales, quienes han transitado también por este espacio de manera permanente y lo seguirán haciendo durante todo este año 2021. En primera instancia, aprovecho para saludar a Ángela Salas. Ella es investigadora del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario. Ángela, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto.
Buenos días, Simón. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí pues muy contenta de tener este espacio para compartir con ustedes información sobre la cátedra que estamos muy contentos de gestionar junto, como decías, con tantas instituciones. Son varias universidades, son varias entidades que pues nos invitan a reflexionar sobre la corrupción. Ya les contaremos.
Claro que sí. Bueno, también aprovecho para saludar a Eduardo Rueda. Él es director ejecutivo de la Red para la Formación Ética y Ciudadana y es miembro del equipo gestor de la cátedra, de esta cátedra sobre la cual vamos a hablar hoy en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Eduardo.
Un gusto, como siempre, estar en tu programa, Simón, hablando de estos temas tan importantes para el país que hemos querido pues, abordar desde una cátedra nacional, como ya les contaremos en el curso del programa. Gusto bueno, estar aquí.
Claro que sí, es un placer, sobre todo, hablar de un tema que es bastante importante para todas las personas que de alguna u otra manera también tienen que ver con estas dinámicas de la lucha contra la corrupción, aunque yo pensaría que todos debemos estar en esa causa de forma permanente y de forma cotidiana. Pero antes de entrar en detalle, ¿qué tal si vemos un primer video que nos pone en contexto frente a lo que vamos a estar tratando el día? Así que, Edwin Álvarez Donato, adelante. Thank you. Listo, muy bien. Ahí tenemos entonces el contexto de este tema tan interesante sobre el cual vamos a estar hablando el día de hoy. La cátedra Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Cátedra colombiana. Ángela y Eduardo, ¿qué les parece si comenzamos hablando justamente del génesis, del origen de esta cátedra, de las motivaciones que dieron lugar a la misma?
La cátedra se origina inicialmente en la Universidad Nacional como un intento, como una iniciativa, perdón, para responder a la situación que este problema representa para el país. Y en ese contexto, unos profesores de la Universidad Nacional que habían tenido la posibilidad de dialogar con entidades públicas sobre la importancia de promover una cátedra ciudadana en esta materia, presentan la iniciativa en la universidad y con el concurso de diversas instancias directivas de la universidad, las vicerrectorías y muy particularmente la Secretaría General de la universidad, logran que la universidad apoye la creación de una cátedra colombiana que tiene varias características, digamos, que la distinguen de las cátedras que normalmente ofrece la universidad y que le dan un carácter especial. La cátedra es, por una parte, interinstitucional, es decir, que se articula con otras instituciones para su desarrollo. Es una cátedra nacional, es decir, es una cátedra que se imparte para todas las sedes de la universidad y para todo el país. Es una cátedra itinerante, es decir, es una cátedra que está pensada para que también otras instituciones puedan, en las regiones del país, implementar esta cátedra y desarrollarla. Y es una cátedra internacional, es una cátedra que procura y activa vínculos con instituciones de fuera del país, pero en este momento tenemos vinculaciones con grupos de Alemania, de Estados Unidos, de Chile, etcétera, con el fin, pues, de abordar estas temáticas. Entonces, la cátedra, a partir mitad del primer semestre del año pasado, ya digamos logra este concurso, este compromiso institucional para que tome esta forma y se desarrolle como una cátedra permanente, una característica que también es fundamental, es decir, esto no es una sola vez, sino que va a seguirse impartiendo a lo largo de varios años. Y en ese contexto invitan a la Red para la Formación Ética y Ciudadana a integrarse al proyecto que inicialmente pues habían encabezado la universidad con apoyo de la Procuraduría General de la Nación. En ese momento, sobre todo, gracias al apoyo enorme que para estos efectos prestó la doctora Liliana Caballero, en ese momento viceprocuradora encargada o procuradora encargada de la función pública y estos temas de prevención de la corrupción en el Estado. Entonces, nosotros nos integramos ahí, comenzamos a aportar desde la Red una serie de reflexiones y de elementos que han sido parte del trabajo de la Red durante muchos años, y en esta relación, esta sinergia con la universidad, con colegas de otras instituciones, que habrá que mencionar enseguida, fuimos desembocando pues en una propuesta ya curricular, con una serie de estrategias pedagógicas, y con una serie de herramientas digitales, porque esta cátedra se imparte virtualmente. En ese contexto, entonces, fuimos vinculando instituciones muy diversas que han sido muy generosas y han realmente comprometido su vínculo con la cátedra de manera, pues, muy sincera y muy significativa. Entonces, están, digamos, instituciones de carácter público, como la Agencia de Impuestos, Tributos y Rentas, la Agencia ITRC del Ministerio de Hacienda, está naturalmente la Procuraduría, que tiene un papel central en la organización de la cátedra, está la Contraloría Distrital de Bogotá, está el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INIF, está el Departamento Administrativo de la Función Pública, que como todos sabemos tiene un papel absolutamente fundamental en esto y que ha participado de una manera realmente entusiasta en los distintos aspectos que la cátedra comprende, que ya más adelante podremos abordar. Y hay universidades que se integran a la red, sobre todo las universidades que hacen parte de nuestra red para la formación ética y ciudadana, que ya son pues conocidas por la audiencia y sobre las cuales ahorita Angie podría contar un poco más. Entonces, ese ha sido un poco el consorcio que hemos venido construyendo. Hoy en día, las coordinaciones de las sesiones, los expertos de las sesiones, son muchos de ellos miembros de todas estas diversas instituciones. Y digamos que hemos logrado, digamos, construir una plataforma muy robusta para la implementación de esta cátedra, que por supuesto en este primer semestre que se imparte, pues constituye todo un laboratorio social de experiencia, de experiencia pedagógica en relación con una materia pues tan crucial para el país. Si la cátedra, como va a ser permanente, pues va a tener naturalmente en sus ediciones sucesivas una serie de renovaciones y de instrumentales pedagógicos novedosos a medida que se desarrolle. Okay. Muy bien, yo dejaría así para la introducción de la
cosa. Bien, bien. Un contexto bastante interesante y pues para continuar, darle la palabra también a Ángela Salas para que nos presente su lectura, su perspectiva frente a la cátedra. Invito a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las diversas plataformas en Facebook, Unimito Radio, Marfil Educación Filosófica, para que nos compartan, bueno, desde sus contextos, desde sus entornos, ¿cómo comprenden ustedes la lucha contra la corrupción? ¿Se está dando una lucha contra la corrupción adecuada aquí en nuestro país? ¿Qué comprensión tienen frente a la corrupción y la relación también con la ciudadanía? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la comprenden? Les invitamos para que nos aporten sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas, porque de alguna forma también alientan y alimentan toda esta perspectiva que hoy estamos dialogando. Ángela Salas, comentarios preliminares también frente a lo que representa para usted participar en un proceso formativo y tan significativo como el de esta cátedra colombiana, Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Bueno, lo primero es en cuanto al estilo de cátedra o del evento que Eduardo presentaba. Yo quisiera agregar que tenemos una presentación como general de la cátedra. ¿Qué significa que sea una cátedra? Esto se trata de una serie de conferencias, reuniones. Van a ser 15. Tenemos 15 sesiones planeadas. Simón me preguntaba por mi rol, pues yo afortunadamente estaba acompañando la parte logística, coordinación, apoyo. También he sido como colaboradora en el diseño de pronto de algunos temas, en proponer conceptos o plantear problemas, porque el tema de la corrupción es enorme y para estas 15 sesiones teníamos que delimitar, bueno, sobre qué vamos a hablar y quién va a hablar sobre qué. Y lo primero que hicimos, pues en este grupo gestor encabezado por Eduardo y pues por la Secretaría General de la Nacional, escogimos los temas. Decidimos empezar por los conceptos centrales de ciudadanía e integridad para con eso trabajar dos sesiones en las que se da un marco ético, constitucional y legal, donde se habla del concepto de ciudadanía, del cuidado de lo público, donde se van a comprender los conceptos de integridad, transparencia. De ahí en adelante vienen sesiones un poco más específicas, orientadas quizás a problemas y a casos específicos de corrupción. En otras sesiones vamos a tocar el tema del alcance e impacto de la corrupción. Pues para esto tenemos planeado solo dos sesiones de la cátedra, pero pues ese tema ya daría para una sola cátedra, ¿no? Conocer, conversar, identificar los casos, no solo el origen de los casos, sino también las consecuencias de la corrupción. Eso lo vamos a abordar en la sesión, en la quinta sesión. Luego pasamos a como que saltamos un poquito de concepto y empezamos a conversar sobre la idea de integridad. Entonces le dedicamos 4 sesiones al problema o al concepto de integridad, dividiéndola en, primero hablamos de la integridad individual y esto tiene mucho que ver con la ciudadanía, es decir, cómo desde nuestro rol de individuos, de ciudadanos, aportamos o estamos quitando algo de lo público y qué es integridad en ese ámbito privado, personal. Ya después pasamos a discutir o a conversar sobre la integridad en el ejercicio de las profesiones como un tema también de responsabilidad social. como un tema de pues, la necesidad o el llamado a la transparencia empresarial. Y en una siguiente sesión combinamos integridad y transparencia pensando en el cambio cultural que debería haber y que esperamos que esté ocurriendo en la institucionalidad pública. Es en este momento donde todas las instituciones aliadas que acaba de mencionar Eduardo, pues cobran un papel importantísimo. Bueno, y también todo esto es diálogo entre la academia y las otras instituciones. Y ese es otro elemento interesante del diseño de la cátedra. Y es que pues estamos tratando, o sea, queremos, ¿no?, que sea un diálogo entre quienes tienen el ejercicio público y la toma de decisiones y quienes están en la academia haciendo reflexiones, publicaciones, debates muy profundos sobre la corrupción y sobre la, pues, la integridad y la transparencia. Yo siento que esa sesión, de pronto la de abril 28, es un momento de unión muy importante entre esos dos temas, aunque todo el tiempo vamos a estar intentando hacer esa conexión. Y ya el último bloque de la cátedra se ocupa también con un énfasis institucional, estatal, en temas de control social, de justicia, y se empiezan a establecer conexiones entre la lucha de la corrupción para la paz y la estabilización, o bueno, la propensión por la paz. Esos son como los temas generales. Y bueno, en cuanto a la lucha por la corrupción, yo creo que nuestra manera de luchar es con la educación, y por eso es una coincidencia magnífica que desde la academia podamos conversar con pues todo el sector público sobre este tema.
Bueno, un tema que, múltiples temas que están aquí conjugados, diversas rutas para el análisis y la reflexión que se conjugan de manera muy interesante. La ciudadanía, la integridad y la lucha contra la corrupción. Vamos a ver este segundo video que nos va seguramente también a dar una pauta para entrar ya a analizar cada uno de estos componentes que hemos señalado anteriormente. Adelante.
Yo sí creo que hay corrupción en Colombia, desde el gobierno, desde todos los entes de nuestra sociedad, tanto personales como políticos, como económicos. En todo lado existe corrupción en este país.
Yo creo que en Colombia hay mucha corrupción debido a razones estructurales e históricas de fondo. Las redes clientelares que azotan las entidades públicas, que también remiten a la manera en cómo se construyó Colombia como Estado-Nación.
Bien, ahí escuchamos a un grupo de jóvenes pensándose el asunto de la corrupción. ¿Existe la corrupción? Manifiestan que sí y dan situaciones. Y quisiera compartirles un datico para entrar en sintonía con un primer componente. Dice el papel de la ciudadanía en estas apuestas y estas reflexiones contra la corrupción. En el portal Transparencia por Colombia, más de 2/3 de los países muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, con el índice de percepción de la corrupción del año 2019. Y justamente Colombia obtiene una calificación de 37 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción y muy elevada, y 100 ausencia de corrupción. Colombia hace parte de ese grupo de países. Obtuvo esta calificación justamente donde se analizan los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales. Ahora bien, hagamos la pregunta en torno a esta percepción también en el ejercicio por parte de la ciudadanía. ¿Cómo conciben Eduardo y Ángela este primer componente, el papel de la ciudadanía, con estos datos que nos arroja este portal, que sin duda alguna también nos pone a pensar mucho frente a la sensación y a la percepción existente en torno a que estamos cortos todavía y muy distantes los ejercicios que puedan dar cuenta de esa lucha efectiva contra la corrupción. Eduardo.
Sí, muchas gracias, Simón. En primer lugar, quisiera destacar, gracias a la nota que ustedes generosamente publican de los videos de la cátedra, que tenemos el honor de contar con la participación también de la de Transparencia por Colombia, okay, quienes han jugado un papel muy importante en la definición de los temas. Ciertamente, los temas de la última área, digamos, de trabajo de la cátedra que Ángela nos contaba, que tienen que ver con el control social, la justicia y la estabilización de la paz, fueron aportados en gran medida por el trabajo de Transparencia y hemos contado pues con su apoyo generoso y permanente. Bien, dicho esto, y pues entrando en materia sobre lo que nos preguntas, pues evidentemente el problema de la corrupción supone, por una parte, que no hay una ciudadanía suficientemente robusta para impedir el problema, es decir, hay muchas razones históricas por las cuales las subjetividades de quienes hacen parte de las instituciones públicas, así como de los ciudadanos que hacen vigilancia de las instituciones públicas, no son lo suficientemente robustas para alinearse con comportamientos íntegros que promuevan el bien común. Y eso pues supondría un análisis que pues, en el programa no podríamos realizar exhaustivamente, pero que vamos a realizar en la cátedra. Y por otro lado, supone también que para los ciudadanos la corrupción supone un problema que compromete la posibilidad del bienestar común mismo. Es decir, por un lado, la ciudadanía débil explica el problema, pero a la vez es destinataria del problema en tanto y cuanto la corrupción supone unas formas múltiples de afectación del bien común. Entonces, digamos, es bastante conocida esta cifra según la cual más de 50 billones de pesos se pierden anualmente en cálculos pues someros que incluso dicen algunos que se quedan cortos. 50 billones de pesos del presupuesto nacional se pierden anualmente por corrupción. Son 50 billones que no le llegan a la gente y que se requieren para grandes cantidades de personas que tienen muchas necesidades. El país tiene muchas necesidades en todas las áreas: educación, salud, atención de la familia, alimentación, etc. Bien, entonces, la cuestión fundamental es por qué tenemos ciudadanías tan débiles para que, por un lado, digamos, garanticen que quienes de los ciudadanos se integran a la institucionalidad pública estén alineados con los comportamientos íntegros, y por otro lado, ¿por qué tenemos ciudadanías tan débiles para hacer control social? Digamos, esas dos preguntas implican un tipo de tematización histórico-crítica que vamos a abordar en el seno de la cátedra y que en todo caso nos dejan, digamos, frente a la pregunta fundamental, que es una pregunta fundamental para nuestra red, y es cómo construir ciudadanía. Entonces, si el problema es la debilidad de los ciudadanos, entonces, ¿cómo hacemos para robustecer la ciudadanía? ¿Qué significa eso de ciudadanía? Y entonces, pues a nosotros nos interesa mucho este aspecto de la ciudadanía que tiene que ver con la potenciación o con el cultivo de las capacidades para la cooperación social. Es decir, ¿qué es lo que actúa como barrera para la cooperación social, de una parte, y qué es lo que estimula, de otra, la cooperación social entre los ciudadanos? Entonces, a nosotros nos parece que esto es una cuestión fundamental que implica desafíos conceptuales. Por ejemplo, un desafío conceptual fundamental de la idea de ciudadanía es no entender la ciudadanía a la manera liberal, simplemente como el titular de derechos que tiene, por el hecho de ser titular de derechos personalísimos, entonces la condición de ser un sujeto sobre quien debe garantizarse la no interferencia de otros en relación con las decisiones que tome con respecto a lo que pueda él considerar su vida buena. Entonces, digamos, esa concepción liberal según la cual, bueno, mientras a mí no me molesten, mientras yo pueda hacer con mi vida lo que yo quiera definir con mi vida, entonces un poco en ese contexto de garantías me puedo sentir un ciudadano, creemos que es insuficiente. O la otra idea según la cual yo solo soy un ciudadano en la medida en que participo, digamos, de la Asamblea Popular de la Soberanía Pública, que sin embargo no se interesa por la garantía de la, digamos, de la autonomía de los ciudadanos en su esfera privada. Esas dos lecturas que tienen una tradición, digamos, larga en la filosofía política contemporánea, uno puede encontrar las lecturas de la ciudadanía más al estilo de la soberanía popular en autores desde Rousseau, digamos, y uno puede encontrar una lectura más de la ciudadanía al estilo más atomizado de ciudadanos que son titulares de derechos para vivir sus vidas con una autonomía privada asegurada por el Estado en la tradición, digamos, desde Kant. Y uno entonces podría encontrarse con esos conceptos de ciudadanía, algunos que hacen énfasis en la autonomía privada, otros en la autonomía pública. Entonces uno tiene que ver cómo concilia esas dos maneras de ver la autonomía, porque una se requiere, una necesita la otra, porque... Y por otro lado, cómo esos dos conceptos de ciudadanía que se puedan articular tienen un papel fundamental a la hora de entender por qué los ciudadanos tienen que cooperar y cómo tienen que hacerlo para procurar un bien común que sea del interés de todos. Claro, el bien común en las sociedades contemporáneas, aquello que sea del interés de todos, naturalmente es objeto de definición deliberativa, porque las sociedades son pluralistas y entonces uno no sabe lo que sea de interés de todos hasta que ponga a los ciudadanos a conversar sobre aquello que sea de interés de todos. Entonces, nos interesa ver estas cuestiones, digamos, cómo es que un concepto sólido de ciudadanía, ¿no?, es necesario para entender de qué manera habría que formar a los ciudadanos como agentes para la cooperación social. Y por otro lado, nos interesa entender también, a partir de ese concepto de ciudadanía, cuáles son las capacidades, o vamos a decirlo con el primer Rawls, John Rawls, las virtudes ciudadanas, no mentiras, con el Rawls del liberalismo político, las virtudes ciudadanas que uno esperaría poder cultivar entre los miembros de la sociedad para que entonces efectivamente pudiéramos tener entidades públicas integradas por ciudadanos más alineados con el bien común y por otro lado, más capaces de hacer control social si no hacen parte de las instituciones desde adentro.
Usted, Eduardo, menciona estos elementos, esos componentes que son objeto de reflexión y de análisis de manera muy interesante, pero me cabe una pregunta, y esta pregunta se la planteó Ángela Salas, nuestra invitada también el día de hoy, es ¿cómo desde la academia se puede también cultivar un escenario de confianza con los entes por diversos entes de control que en nuestro país sabemos que disfrutan de la mayor, del mejor concepto, ¿no?, de la mejor percepción, justamente porque tal vez en muchos de ellos han sido o se han presentado, se han gestado prácticas de corrupción de grandes. ¿Cómo desde la academia, particularmente a través de este esfuerzo de la Cátedra Colombiana, que estamos presentando el día de hoy, se puede provocar, puede gestar también un ámbito de un escenario de confianza en relación con estas apuestas ciudadanas que son tan importantes y tan vitales en la lucha contra la corrupción?
Bueno, Simón, yo creo que la pregunta es justamente uno de los motivos de la cátedra, es uno de los pretextos de la cátedra, porque un poco en la pregunta siento yo que está la respuesta, porque justamente es confianza lo que necesitamos para empezar a resolver o a evitar pues grandes situaciones de corrupción. Lo primero es el diálogo. Lo que estamos haciendo y proponiendo aquí es un diálogo y por eso Eduardo empezó presentando la cátedra y haciendo énfasis en que es un ejercicio interinstitucional donde todos estamos participando, todos estamos aportando algo desde la identificación de los problemas, de los conceptos, el planteamiento de los temas, hasta las metodologías pedagógicas, incluso los recursos técnicos, los invitados. Esto es algo en donde varias personas estamos participando y somos varias personas de diferentes entidades. Entonces es también un ejercicio de ciudadanía, en mi opinión, en el que cada quien está aportando lo que puede para lograr algo conjunto, para lograr hacer, en este caso, un diálogo. Es clave que en ese diálogo haya ejercicio de no solo del respeto, sino de la escucha activa, porque puede que a veces nos sentemos a hablar con personas, pero no escuchemos lo que están diciendo. Y es muy importante para que ocurra esa confianza que es tan necesaria, Simón, que exista ese ejercicio de comunicación, que también es una comunicación democrática, donde yo hablo, pero escucho al otro. Y escucho para entenderlo, no para juzgarlo. Ese es como un escenario de un componente importante de la cátedra y de la idea de diálogo, pues porque la academia tendrá sus razones para interpretar, para, incluso en algunos casos, juzgar, para señalar, tiene sus argumentos, tiene todo el contexto histórico, pero la práctica es otra cosa. Entonces, desde el ejercicio de la administración pública, por ejemplo, y bueno, también de la administración privada, empresarial, las acciones en la vida real son una cosa muy diferente a la teoría, y aquí lo que no cabe es espacio para señalamientos, si es culpa de ustedes, si es culpa de nosotros, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Esta cátedra, justamente por la sinergia, tal como está definida, es una integración de un nosotros. Aquí no hay un ellos y un ustedes, no hay unos bandos, no hay alguien lejos del otro. Aquí es una colaboración conjunta orientada a una comprensión del fenómeno, porque la solución viene de la comprensión, no de la preocupación. Entonces, en ese sentido, me parece muy valiosa la cátedra, que no es solo un ejercicio de, oh, qué angustiante es el robo, es la corrupción. Pues no, venga y hablamos y nos sentamos a entender primero, pues, qué está pasando, por qué se hacen las cosas, cuál es el problema, qué es lo que está en el fondo del problema. Y segundo, qué nos puede ofrecer la academia para comprenderlo. Y también, desde las mismas prácticas, qué existe para contener la corrupción que no conocemos, que no usamos. Y todo esto está entonces en ese mismo marco de ciudadanía, en términos de no solo de participación, sino de comprensión, de entender al otro, de también acceso a la información. Esto también es una manera de darle información a, pues, quienes participan en la cátedra, y por eso es un ejercicio democrático.
Bueno, muchas gracias, San. Sí, adelante, Eduardo.
Sí, en continuidad con lo que Angie comentaba, valdría la pena indicar que efectivamente a lo largo de los diálogos preparatorios de toda la cátedra que hemos tenido con los colegas de muy diversas entidades privadas, no únicamente de universidades y organizaciones de la sociedad civil como Transparencia, nos hemos encontrado con una enorme, primero, un enorme entusiasmo de parte de las personas que quieren acompañar la cátedra. Es decir, desde la propia institucionalidad pública hay mucha motivación por participar, por vincularse, por hacer desde la cátedra un proceso de formación pública, de formación ciudadana, de robustecimiento incluso de capacidades internas. De manera que, digamos, ha sido muy hermoso encontrar tanta motivación y compromiso en los propios ciudadanos que hacen parte de las entidades públicas. Pero además nos hemos encontrado con iniciativas que ellos han venido articulando desde tiempo atrás en sus diversas instituciones. Entonces, uno, por ejemplo, el programa del Departamento de la Función Pública que se llama El Estado en el Estado del Estado, es un programa que busca justamente construir sinergias con instituciones académicas, con sociedad civil, con otras instituciones del Estado, para ver de qué manera se logra una apropiación más clara de los roles que tiene la institucionalidad pública y de los alcances que tiene la institucionalidad pública como garante del Estado social de derecho. Entonces, ese tipo de, digamos, de iniciativas, de agendas, nos las hemos venido encontrando y eso ha resultado sumamente estimulante porque, y otra cosa es que la cátedra también ha servido para que incluso las instituciones se conozcan más, que naturalmente la diferenciación funcional del Estado, unas instituciones trabajan para una cosa y no se conocen. Entonces, la cátedra ha servido un poco también, o quiere servir como escenario para que se encuentren también las entidades y se generen relaciones que puedan potenciar las acciones que emprenden cada una de manera aislada por la colaboración mutua. Y en ese espíritu, pues también hemos organizado las sesiones de la cátedra, de manera que, Nosotros a lo largo de todas las sesiones del programa tenemos la participación de expertos que vienen de las distintas entidades públicas, del sector académico, etcétera. Y entonces buscamos que puedan dialogar, como Angie subrayaba tan bellamente y de manera tan importante, dialogar sobre sobre preguntas que impliquen respuestas desde los horizontes institucionales, académicos, en fin, en el que cada uno de los expertos se inscribe, de manera que podamos ir articulando un discurso, digamos, compartido. Y eso es una riqueza enorme de la cátedra, tener la perspectiva de las entidades, distintas entidades, tener la perspectiva de las academias, siempre en cada sesión. Digamos, nos hemos tratado de cuidar de que las sesiones estén únicamente académicos o únicamente gente, sino que haya esa mezcla en la que sea posible un diálogo que en condiciones normales de la vida social sería improbable, digamos, diálogo improbable. Aquí hacemos posibles, materializamos el espacio para esos diálogos improbables.
Se destaca entonces la importancia de la participación, como ustedes muy bien lo han señalado también, de ese ejercicio de cooperación social, del desarrollo de capacidades ciudadanas que potencien la autorreflexión también, no solamente pensar qué están haciendo los estamentos, las organizaciones del Estado en contra de la corrupción, sino también yo qué hago desde la cotidianidad y cómo promuevo prácticas ciudadanas que impliquen también una apuesta de resistencia frente a este fenómeno que sin duda alguna en América Latina particularmente nos ha desbordado. Vamos a ver otro video que pone, digamos, nos visibiliza la experiencia y la voz de muchos ciudadanos en torno a este tema de la corrupción. Adelante.
Vamos a hablar de uno muy importante que ocurrió en el año 2016, en La Guajira, cuando políticos y funcionarios sistemáticamente se aprovechaban de los recursos que iban a ser destinados para los niños, educación, alimentación y salud. También se realizaron facturaciones falsas por más de 22 mil millones para los megacolegios departamentos y 12 mil millones que iban destinados para el acueducto del corregimiento de Los Camarones. Entonces, en conclusión a la decisión de corrupción.
Bien, estamos hoy en El Puente dialogando con nuestros invitados en torno a esta cátedra de ciudadanía, integridad y lucha contra la corrupción. Eduardo Rueda, Ángela Salas nos acompañan hoy por parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Casos de corrupción, seguramente hemos escuchado bastante, pero tal vez el que en los años recientes aquí en Colombia, el año 2017 tuvo la posibilidad de detonar con mucha fuerza, fue justamente el caso del fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno Rivera, que fue capturado por el CTI de la Fiscalía, justamente porque incurría en prácticas corruptas desde el mismo ente que supuestamente debía velar por este tipo de, porque no se presentaran este tipo de prácticas. Traigo a colación este caso. Para pensar otra categoría que ustedes están planteando en el marco de la cátedra, la categoría de integridad. ¿Cómo reconocer esta categoría de integridad, esta apuesta por la integridad desde una cátedra como la que se viene planteando y cómo de alguna forma también apuntarle a uno de los objetivos que ustedes señalan de manera tan particular en este escenario y es adelantar debates propositivos desde diversas perspectivas que justamente permitan reconocer y visibilizar procesos y logros institucionales y ciudadanos por parte de quienes estén ahí. Adelante, Eduardo.
Sí, gracias, Simón. Antes de que se me olvide, quisiera indicar, y antes de entrar en materia sobre tu pregunta, que la cátedra está abierta a todos los ciudadanos y no tiene costo. Es decir, que cualquiera de las personas que nos esté escuchando y quiera tomar la cátedra como asistente, como participante, puede llenar el formulario que nosotros hemos diseñado para tales efectos. Ahora podemos poner o podrías compartir, por favor, con la audiencia el dato en el chat, no sé cuál sea el
Claro que sí.
mecanismo, pero pueden inscribirse y de hecho tener la posibilidad de cursar el programa no solamente a través de las sesiones con expertos, sino también tener la posibilidad de participar en sesiones de interacción con otros ciudadanos para un poco sedimentar muy bien los aprendizajes y por otro lado para desarrollar un proyecto o un producto que pueda ayudar a intervenir sobre el problema mismo. Nosotros queremos hacer una cátedra que no solo sea para aprender, digamos, sino para intervenir con base en lo que se aprende. Y por eso tenemos una serie de programas de tutorías que consideramos que pueden ser catalizadores muy interesantes para la imaginación social y para el desarrollo de productos de intervención que los ciudadanos puedan concebir, de manera que los invitamos a inscribirse. Ahora, dicho esto, efectivamente, los casos como los que tú expones, como el caso de Moreno, pues, que muy conocido, pues, por su papel, pues, en la en el caso, pues, del cartel de Lato, etcétera. Digamos que pone en evidencia un fenómeno que es el que precisamente la cátedra quiere estudiar. Por un lado, digamos, ¿qué explica que eso pase? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Una explicación, digamos, es la explicación moralista y atomista del problema. Entonces, no, pues es un tipo malo y pues quedó mal criado el
Se
muchacho y
le dañó el corazón.
le dañó el corazón
Punto.
al hombre, sí. Pero pues esa explicación naturalmente pone entre paréntesis una serie de elementos que son los que precisamente queremos poner en evidencia en la cátedra, tratar de estudiar y de distinguir con claridad que están, digamos, en el que son los marcadores de contexto que, digamos, definen cuáles son las situaciones en las que ese tipo de cosas pueden emerger, en las que ese tipo de subjetividades se forman y en las que ese tipo de acciones se desarrollan. Entonces, para que ese tipo de acciones puedan desarrollarse, se requiere una serie de elementos previos, ¿no? Que justamente definen las condiciones de posibilidad de las acciones correspondientes. Esas condiciones, como decía una de las entrevistadas en las cápsulas que nos has compartido, son condiciones histórico-sociales, son condiciones institucionales, son condiciones sistémicas, son condiciones educativas. Tienen que ver con el familiarismo, por ejemplo, en Colombia, tienen que ver con la intolerancia, tienen que ver con el monoculturalismo, tienen que ver con la monorreligiosidad, tienen que ver con los modos como se estructuran las relaciones jerárquicas desde la escuela, tienen que ver con los modelos, digamos, de subjetivación con los que cuentan los jóvenes a través de los medios de comunicación, tienen que ver con muchas cosas. Entonces, eso no quiere decir que uno considere que las personas no sean responsables de sus actos. Por supuesto, Moreno es responsable de sus actos como cualquier otra persona que comete actos contra la probidad o la integridad pública. Pero lo que es evidente es que, digamos, ese tipo de explicaciones, por un lado, resultan insuficientes para informar procesos de intervención mucho más robustos y, por otro lado, no han resultado eficientes para reducir la presencia del fenómeno de la corrupción. Es decir, los llamados al moralismo parecen ser poco eficaces y a la vez tienen un potencial explicativo muy bajo para poder informar acciones más mejor encaminadas que puedan prevenir el problema.
Es decir, el no robe, no robe, no basta.
Sí, no, eso no sirve para nada. Entonces, la cuestión es, tenemos que ver cómo nos pensamos procesos. De un poco como lo decía Antanas, ¿no? Hace muchos años, procesos de cambio cultural, procesos de transformación subjetiva, procesos de construcción distinta de institucionalidad, procesos de relaciones sociales distintos, procesos de construcción de ciudadanía y de empoderamiento político, digamos, para la participación, incluyendo el control social sobre las entidades públicas de los ciudadanos. Es decir, tenemos que hacer más cosas, tenemos que pensar esto en el marco de una economía del comportamiento que no se limita simplemente a la satisfacción de preferencias individuales, sino que tiene, digamos, de base otro tipo de explicaciones, otro tipo de dinámicas en las que tenemos que profundizar. La cátedra es el espacio para hacer esa profundización y para mirar cómo de esa profundización se derivan entonces lecturas sobre cómo debe repensarse el sector empresarial, la institucionalidad empresarial, llamémosle así, la institucionalidad pública, los gremios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil. Todo eso, bueno, a partir de una lectura inteligente, sesuda y con muchas perspectivas del asunto, ¿qué tipo de lecciones vamos un poco derivando para todos estos actores sociales? De manera que esto tenga un poco un abordaje sistémico, un abordaje comprensivo y no un abordaje atomizador, individualizante, que poco hace por realmente reducir el problema.
Y hablando de reducir el problema, me hace usted recordar una frase de un célebre expresidente de nuestro país, Julio César Turbay, que se inmortalizó hace algunos años por decir la siguiente expresión: hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Profesora Ángela, ¿qué le hace pensar un poco esta expresión justamente en el marco de una cátedra como esta que hoy estamos planteando a todas las personas que están acompañándonos en el podcast?
Bueno, yo creería que esa expresión pues surge de una realidad que desafortunadamente no ha cambiado. Es un llamado vigente, pero pues es un mínimo, ¿no? La idea de hacer lo mínimo pues tampoco es con la que podemos quedarnos, pero sí la idea de realidad. Es decir, al afirmar que se debe reducir la corrupción, también se está afirmando que existe. Y pues no estoy diciendo algo nuevo, la existencia de la corrupción es noticia todos los días. En realidad, si uno se pone a examinar lo que ve y lo que ocurre en el país, como las noticias importantes, finalmente tienen algo que ver con corrupción. Y todos estamos interesados no solo en acabar con ella, no solo en reducirla, también en conocerla mejor, qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, y de ese por qué es de donde tratamos de identificar el cómo puede ocurrir. Como consecuencia de eso, y yo creo que también históricamente vinculado a la afirmación del expresidente, pues han aparecido y ahí existen una cantidad de instituciones de regulación, de auditoría, de vigilancia, de control. Eso no existía hace 30 años, entonces tenemos un sofisticado sistema que propende por el control de la corrupción, por la búsqueda de transparencia. Pero, pues bueno, los crímenes siguen ocurriendo. Y en ese sentido es que tiene mucho valor hacer una conexión entre corrupción desde la academia y hablar de educación y cambio cultural, como lo decía Eduardo hace un momento, respecto a la corrupción, porque es que el problema de la corrupción no es solo que algunas personas quieran robar y o sacar tajada, o bueno, tenemos muchas maneras coloquiales de decirlo. El problema es lo que hay detrás, pero en términos, yo lo diría, emotivos, afectivos, emocionales. ¿Sí? En la mayoría de escándalos de corrupción nos damos cuenta que alguien mostró más de lo que tenía o simplemente era un ansia de poder, había mucha ambición, quería tener y tener más de lo que le correspondía como servidor público. Y entonces allí es donde se empieza a identificar un ethos ciudadano, según el cual el servidor público no está a cargo de la administración de los bienes y de los procesos públicos, sino que está a cargo de buscar su propio beneficio. Y eso es algo que no se puede cambiar con regaños, con sermones, sino pues con educación. Tenemos que recuperar el concepto de gobernabilidad. Tenemos que volver a identificar para qué sirve el gobierno. También tenemos que identificar las funciones de anticorrupción, las funciones de fiscalía. Y esto es repetir una y otra vez lo mismo. ¿Para qué? Bueno, yo digo para las generaciones que vienen y para las que ya están, a quienes se nos han olvidado cosas. Entonces, por eso hacer el llamado y hacer la reflexión sobre la cátedra desde el ámbito educativo está orientada justamente a a un cambio cultural en el que propendamos por, pues por la idea de integridad, que en mi opinión está asociada a identificar en qué momento está entrando en conflicto mi interés propio con el interés de los demás y con el bienestar de los demás. Y como yo desde mi rol, por ejemplo, de servidor público, como mi rol de ciudadana, en mi rol de, pues, de profesional, en cualquier rol que cumplo, entro en ese conflicto. ¿Sí? Entonces también esto, nosotros como pues parte promoviendo esto desde la red de ética y ciudadanía, coincidimos en que pues el problema de la corrupción tiene un fondo ético muy fuerte y es algo de lo que casi nunca se habla y no se desarrolla la reflexión desde los componentes éticos de la corrupción. Porque todos decimos, sí, es un problema, es terrible, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y uno de los asuntos, en mi opinión, es que no es la corrupción por sí misma y no es ni siquiera la ambición por sí misma, es como una incapacidad de identificar que hay un conflicto en una decisión que se toma. Y es una decisión que pone el interés propio por encima del interés general. Es una falta de desconocimiento y es de ahí que se derivan pues, problemas de integridad, es de ahí de donde empiezan los sobornos, los abusos, y usando los eufemismos, ¿no? El desfalco de bienes y entonces en esta cátedra también estamos propendiendo por un ejercicio de educación ciudadana en el que reflexionamos cómo es que lo público es de todos. Esa es una idea también que ha perdido fuerza en nuestra sociedad porque creemos que lo elegante, lo bonito, lo valioso es lo privado y no tenemos una idea concreta de lo público y del cuidado que requiere lo público y parte de cuidar lo público es pues no malgastarlo, no proceder de manera contraria a la que se debe. Ese es como el lema. Pero también las entidades de control están allí, están propendiendo por ello, están cuidándolo. Así que también vale la pena identificar cómo es que en medio de ese control, de esa observación, de esa vigilancia, de ese cuidado, que en mi opinión es bastante sofisticado en nuestro país. O bueno, tiene bastantes decretos, tenemos leyes, tenemos una estructura de papel muy poderosa contra la corrupción. Y la pregunta gruesa es, bueno, ¿y por qué si está en el papel no la ejercemos en la práctica? Entonces allí la idea es, pues, porque necesitamos algo que se llama educación ciudadana, seguir trabajando en ello para llegar a una idea, bueno, a un ejercicio de la transparencia. Y pues yo iría mucho más lejos, aprovechándome de este espacio que es de educación en filosofía, porque la reflexión desde Abigail Margalit sobre la sociedad decente me parece muy oportuna para este esfuerzo. Margalit nos decía que el asunto de la crisis de la ciudadanía viene dada por la desidia moral, por unos comportamientos que nos perturban a los seres humanos, nos hacen irnos unos en contra de otros. Y pues su tesis es formar una ciudadanía decente en la que no haya humillación y en la que haya dignidad. Pero desde ahí si pensamos entonces que la corrupción es humillante para otras personas y si pues, difundimos esa idea, quizás vamos a entender un poquito más cuál es el problema.
Claro, todo esto, y una...
conceptos éticos y bueno, de ahí sí, valores y actitudes y hasta sentimientos.
Fue una apuesta entonces por comprender el fenómeno, no solamente como fenómeno social, como fenómeno político, como fenómeno económico, sino también como un fenómeno con profundas implicaciones éticas, que es en el fondo también uno de los elementos en los cuales discurre esta cátedra. Un saludo muy especial para Luis Fernando Medina, que nos acompaña desde el municipio de Huasca, en Cundinamarca, las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas el día de hoy. Un abrazo muy especial. Estamos hoy en el puente, ya próximos a terminar nuestra emisión del día de hoy, pero antes de continuar, de cerrar ya este espacio, quisiera invitarlos para que veamos el siguiente video, un último video que tenemos aquí preparado, que nos invita a pensar este fenómeno de la corrupción también como un compromiso ciudadano, ir en contra también de esas prácticas que transitan desde nuestra cotidianidad, desde que damos la cola para utilizar la propia posición y otorgar algún beneficio a alguien o a nosotros mismos, hasta de alguna forma también aportar con cuestiones como el abuso de poder, el soborno, la malversación de fondos, etc. Veamos el video y ya regresamos.
Es cuando una persona abusa de su posición o de su poder para lucrarse y lucrar a sus allegados o colegas con intereses generales. Entonces hace un uso indebido del patrimonio público para obtener ganancias.
Opino que la corrupción es un acto de falta de empatía. Es estar en un lugar privilegiado y no solamente estar en un lugar privilegiado, sino que aprovecharlo para seguir desangrando a la gente que está pasando necesidades y que lleva muchas generaciones pasando necesidades y les impiden, robándose todos estos dineros, les impiden la posibilidad de salir como de esa rueda de la muerte.
Bueno, Eduardo y Ángela, vamos a ir cerrando nuestro espacio y quisiera brevemente preguntarles, demos la invitación, seguimos extendiendo la invitación para los que nos acompañan, preguntarles en torno a, bueno, ¿cuáles son los retos que tienen de esta cátedra que estamos compartiendo el día de hoy, donde las personas, todas las personas están invitadas?
Sí, ¿me escucha?
Sí, señora, adelante.
Gracias, Simón. Sí, los retos son numerosos, pero yo haría énfasis en tres. El primer reto es naturalmente el de poder alcanzar una enorme cantidad de ciudadanos, digamos, funcionarios públicos, ciudadanos en general, y por supuesto a los estudiantes, no solo de la Universidad Nacional, sino de otras universidades. Es decir, queremos tener la posibilidad de que a través de la cátedra podamos cultivar ciudadanos que contribuyan un poco como multiplicadores a llevar y a expandir esto como una bola de nieve. El segundo reto que tenemos por delante es el de generar una serie de productos que tengan la posibilidad, así sea en pequeña escala, de ir interviniendo sobre el problema a través de acciones ciudadanas. Todos los ciudadanos, que son los que van a ser parte de la cátedra, indicábamos antes, van a tener la posibilidad de, bajo la guía de un tutor, desarrollar un trabajo, un resultado de su proceso de pedagógico durante la cátedra, que tenga una orientación propositiva, una orientación que tenga un propósito, pues, de intervención sobre el problema de la corrupción en diferentes ámbitos de la vida social, estamos en el ámbito del empresarial, en el ámbito de la institucionalidad pública, en el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito de las prácticas cotidianas, en el ámbito de la práctica científica, etcétera, etcétera, digamos, con un componente ético muy robusto. Entonces, el segundo reto es ese, el de que la cátedra tenga la posibilidad de ir ofreciendo un poco una caja de herramientas cada vez más robusta, cada vez más imaginativa, que contribuya a construir ciudadanía, a construir integridad y a ir, superando este problema tan grave que tenemos como nación. Y por otro lado, un tercer reto que tenemos por delante es el de instrumentar un gran programa de investigación interinstitucional e internacional que genere ya, en cooperación con las instituciones que nos acompañan, unas agendas de problemas que puedan ser abordadas a través de mecanismos colaborativos interinstitucionales y que puedan resultar en resultados que sean útiles para las entidades públicas y que permitan implementaciones eficaces para reducir el problema. Entonces tenemos esos tres retos por delante como retos fundamentales y desde luego, digamos, todo esto en el espíritu de un reto que Ángela nos compartía en la expresión tan bella de Margalit, ¿no? En el espíritu de construir una sociedad decente donde tenga importancia el bien común y no solamente la satisfacción del interés individual o el premio al mérito personal, sino el bien común, lo que es, digamos, lo que es aquello que resulta importante para todos porque contribuye a que, o es fundamental para que las personas tengan vidas dignas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y para el cierre, profesora Ángela, brevemente, ¿algún otro elemento que quiera destacar? La invitación a participar de cada una de las personas que nos acompañan.
Bueno, sí, yo les cuento que para conocer más pueden visitar la página cátedra-anticorrupción.unal.edu.co. Allí tienen ampliación de todo esto que hemos estado conversando. Y en cuanto a los retos de la cátedra y, bueno, en general del tema, yo insisto en que desde la educación es de donde tenemos más que hacer al respecto. Ya tenemos un objetivo planteado, como lo dijo Eduardo hace rato, la sociedad decente. Y a mí me gusta poner esto en términos de que la transparencia, pues, no es una lucha, es un objetivo que se alcanza con educación. Requiere la escucha, el diálogo, también la acción comunicativa, comunicarnos, entendernos, para así lograr darle sentido al cuidado de lo público y no al privilegio de lo privado. Ahora, en el diálogo también vamos a tener, así como entidades privadas, asociaciones empresariales que vienen a conversar también sobre la responsabilidad del sector privado. Ahí tenemos, por ejemplo, a CIEM, que va a participar con comité de ética. Y con ellos podemos adelantar este reto de identificar la transparencia dentro de y los retos que tiene la empresa privada en nuestro país.
Bueno, entonces ahí tenemos elementos, actores, reflexiones que se configuran a partir de esta cátedra a la cual estamos invitados todos a participar. Cátedra Ciudadanía, Cátedra Colombiana, Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Profesor Eduardo Rueda, profesor Ángela Salas, muchas gracias por acompañarnos en el punto.
A ti, Simón, muchas gracias de nuevo por la generosidad de recibirnos una vez más en tu programa y reiteramos la invitación a todos los que nos escuchan para que se inscriban en la Cátedra Colombiana, Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Claro que sí, cátedra-anticorrupción.unal.edu.co, así la encuentran, si lo escriben directamente en un enlace allí, rápidamente lo pueden encontrar. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, gracias también a Antonia Ávila por su gestión en la producción, también el diseño de las piezas audiovisuales para nuestra emisión correspondiente. Este servidor y amigo, Simón Antonio Dumet, les deseo a todos un feliz resto de día. Quédense en la sintonía de Uniminuto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.